Lamentó los hechos, aunque minimizó el impacto de la participación de la Policía Nacional.
Estuve viendo la foto de que viene la policía por ahí y efectivamente es bien preguntarte por qué no interviene.
El domingo, simpatizantes sandinistas atacaron a pedradas una reunión opositora que se realizaba en el municipio de Nindirí del departamento de Masaya frente a un fuerte operativo policial que desde tempranas horas rodeó el local donde se llevaba a cabo la actividad. En tanto, el gobierno de Nicaragua ha negado en reiteradas ocasiones que utilice a sus simpatizantes para reprimir a los opositores. Italiano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica Efraín García, a continuación Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a este reencuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 13 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. En la tarde de hoy, bueno, vamos a tener actualización desde Ciego de Ávila y también en Santi Espíritu sobre la situación del COVID-19 y también iremos a Morón con una situación sobre la vivienda en un antiguo hotel arquitectónico muy importante de la ciudad, La Perla, totalmente destruido y ocupado con personas necesitadas de vivienda. Hablaremos sobre repercusiones todavía por la situación de la represión de la oposición el día 10 de octubre. Tendremos también información sobre qué está ocurriendo con la dolarización del mercado de Carlos III y hablaremos con tres cubanos que estuvieron por allí el fin de semana. En el panorama informativo, 17 nuevos casos de COVID-19 en Cuba se reporta durante esta jornada en el reporte del Ministerio de Salud Pública de Cuba. El dólar se apodera del centro comercial de Carlos III en la capital cubana. Opositores cubanos advierten que el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos sería la peor noticia. Y finalmente, una de las artistas más renombradas de Cuba, Tania Bruguera, acosada con gritos de mercenaria durante el acto de repudio que fue víctima este lunes en La Habana Vieja cuando trataba de acceder a la zona donde se encuentra la sede del Movimiento San Isidro, el grupo opositor y activistas críticos del gobierno que estaban siendo asediados. Eso es lo que tenemos en el panorama informativo nacional y vamos a iniciar ya con nuestra tanda de entrevistas en la tarde de hoy con el reporte sobre la situación epidemiológica en los diferentes territorios. Hoy recordemos que a partir de esta semana ya el doctor Francisco Durán Miranda, el director de Epidemiología de Cuba, pues solamente los viernes dará el reporte en la televisión cubana. A partir de ahora, pues es la página del Ministerio de Salud Pública que se encarga de dar las informaciones diarias sobre el COVID-19. No obstante a eso, en el día de hoy los informados son 17 nuevos casos, 10 de ellos en La Habana, donde el gobierno decretó desde ayer lunes la fase recuperativa, 6 en Pinar del Río, que tiene un aumento significativo, y 1 en la provincia de Santi Espíritu, que por cierto, ayer tuvo 13 casos. Esta es la información que tenemos y vámonos a la zona sur de la ciudad de Ciego de Ávila. A las 2:09 de la tarde, el contacto allí con Oscar Cervantes. Cervantes, gracias, buenas tardes.
Tomás.
Buenas tardes, Cervantes. Bueno, pues buenas tardes. A partir de esta semana la información hay que ir a la página del Ministerio de Salud Pública y los órganos provinciales. El señor Francisco Durán dará el reporte el viernes. Desde ayer hubo una situación complicada en la zona sur donde usted llevaba más de una semana aislado. Ha habido una protesta, hubo molestias por parte de los vecinos. Cuéntenos todos los detalles que llevó al levantamiento de las restricciones en la mañana de hoy. ¿De qué se trató?
Sí, Tomás, llevábamos 12 días, como, a ver, 12 días.
Sí, hoy, sí desde, días, el vie- desde el viernes anterior, exactamente.
Bueno, entonces, bueno, el jueves, el miércoles, hubo un grupo de personas que se pusieron ahí en lo que eran los límites donde uno no podía salir, y con los guardias, los que estaban presentes ahí, pues la gente no estuvo de acuerdo con lo que estaba sucediendo, que no abastecían a nadie, entonces no podía salir a nada, como bueno, por las medidas que habían tomado. Y entonces hubo gente que dijeron que si no le abastecían con algo, pues ellos iban a salir para la calle. Y entonces un mayor que había, que estaba oyendo la conversación, más el político de ellos parece, convirtió las cosas en una amenaza, porque hablar de la forma que él habló, advirtiendo de que si salía del lugar, que eso era por su viento, que salían del lugar, era una multa de 4,000 pesos o un año de prisión. Y entonces, bueno, de cierta forma se convierte en una amenaza. Bueno, ese día no, al otro día no pasó nada, pero que al otro día, de que trajeran algo, pero que al otro, entonces hubo un señor que a una guardia que había ahí, a una militar, pues se le proyectó igual, se lo dijo, le dijo, mira, esto es una cosa injusta y es insólita, esto no se entiende. No nos dejan salir de aquí, pues tampoco abastecen con nada. Y eso es una falta de respeto de las autoridades y de todo el mundo. El delegado y todo, el delegado por aquí no se ha parado, al no ser a ver a este que, a uno que la mujer era que estaba confinada, tuvo el virus, que ya lo habían sacado para su casa, y fue con el hombre con el que vino a hablar, pero con el público, con los que estaban aquí, nada de nada. Y entonces el hombre se lo dijo, le dio una falta de respeto, y esto no puede continuar así. Pónganle la guardia a ella, y no a nosotros que estamos aquí, porque nosotros no tenemos comida, y tenemos dinero, y tenemos nada. Entonces al otro día trajeron una caja de pollo para dos casas, para dos viviendas. Pero una caja de pollo que era a un precio impagable, porque todo el mundo trancado, sin trabajar ya 12, 13 días. Y entonces una caja de pollo que costaba casi 900 pesos. Eso no era una cifra para haberse aplicado al público. Y entonces hoy cuando levantaron todo, la gente que vino a hacer el levantamiento, pues dijeron de que, bueno, que el país que estaba en una mala situación, que no se llegó, que se habían gastado ya más de 100 mil millones de dólares en comprar comida. Pero bueno, yo digo, y la comida que nos daban a nosotros, ellos tienen que haberle sacado 300 mil dólares porque el precio que tenían, eso era impagable.
Entonces, Cervantes, la historia es esta. Luego de la protesta que hubo el miércoles pasado allí, la gente diciendo que o suministraba y abastecía, no podían seguir cerrado. Hoy, este martes 13 de octubre.
Y no, pero es que el jueves otra persona también se lo dijo a una guardia, que esa guardia incluso llamó al mayor ese, y el mayor le dijo, si sigue jodiendo, así con esa frase lo dijo, cuando se acabe esto lo vamos a llevar para él, le vamos a meter una multa. No con la lucha con eso, pero la mujer no vino más a ser guardia tampoco. La mujer le dijo a otro que vino que dijo que ya no venía más. La guardia le dijo que ya no venía más.
O sea, ante el malestar que hay ahí en la zona donde tú vives, lo que decidió las autoridades es levantar las restricciones para que ustedes salgan a partir de hoy martes a resolver, pero no garantizaron el abastecimiento.
No garantizaron nada, porque esa caja de pollo alguien la compró, pero eso era impagable. Eso era con 900 pesos casi una caja de pollo. No, que va. A dos gente, 400 y pico pesos una caja de pollo. No, eso no era fácil. Y así fueron todas las poquitas cosas que trajeron, que comida no fue ninguna. Comida exclusivamente, bueno, fue el pollo ahora. Porque lo demás había sido dulce, barra de guayaba y bobería de esa, que eso no es comida.
¿Cómo no, Cervantes? Pues más o menos esa es la información. Gracias, Oscar Cervantes. Vamos a mantener la información con la situación de ahí. Vámonos desde Ciudad de Ávila a pasar a la capital espirituana. Ayer Santo Espíritu reportó 13 nuevos casos de COVID-19 y en el día de hoy, martes, reportó un solo caso. Ayer, lunes 13, hoy uno en Santo Espíritu. El contacto ahí con el periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Gracias, Tomás, por la invitación, y bueno, un saludo a ti, a tu colectivo y también a todas las personas que nos pueden estar oyendo en estos momentos.
Bueno, ¿cuál es la situación hoy martes? Hay una diferencia sustancial de 13 casos reportados ayer a uno hoy. ¿Qué nos puedes aportar desde allá?
Bueno, Tomás, las autoridades dan 10 días para salir de la situación desfavorable que vive la provincia de Santi Espíritu. La Dirección de Epidemiología reportó el domingo 3 casos, como decías tú, y 9 el municipio de Santi Espíritu. Hoy dan a conocer un solo caso. Dios permita que sea cierto, ¿no?, para el bien de los cubanos y de los espirituanos. Al unísono caminan dos pandemias, Tomás, el COVID-19 y la longeva crisis de miseria que se nos ha impuesto, ¿no? Las áreas de cuarentena continúan apareciendo en todos los puntos cardinales de la ciudad. Siguen apareciendo. Tienen áreas cerradas por casos confirmados, estos puntos. Hoy dieron la orden de cerrar las dos candongas de aquí de Santi Espíritu, la más importante de la ciudad de Santi Espíritu, las dos candongas de productos industriales y demás. y dieron también la orden de cerrar puntos de ventas particulares en el centro de la ciudad. Es decir, que están tomando esta medida desde hoy por la mañana, parece, como estos casos se llevan al IPK, y bueno, están saliendo hasta las 12 de la noche, el de ayer. Bueno, eso que hay un sistema ahí que solamente lo entienden ellos, parece que están saliendo casos. Mañana deben salir más casos.
Bueno, ahí hay una contradicción, porque si hay un solo caso reportado, ¿por qué se sigue la cerrazón de cosas?
No. Hoy comenzaron por la mañana, yo visité, y aparte, personas que se me acercaron, están cerrando, aparte lo vi cerrando también, estos puntos le están diciendo no pueden vender hasta nueva orden, toda la parte esta de la zona, ¿no?, donde hay más concurrida de la ciudad de Santi Espíritu. La única tienda que están a full, o las principales tiendas que están a full, son las ventas, las que son en venta en moneda libremente convertible, Tomás. Son las únicas que están a toda máquina. Los mercados siguen desabastecidos. He sacado unos pedacitos de un poco de queso blanco, un casi un poco muerto ahí. Bueno, vamos a ver. Los peces, quiero decirte que, por ejemplo, están cuidando, me estaba diciendo alguien de la Dirección de Salud Pública, que están cuidando mucho los PCR, ¿no?, para cuando comience el turismo. Parece que no tienen mucho, y entonces todavía no se han realizado los PCR, estos test rápidos. En la zona de Colón, donde hay un militante de Foro Antitutelar Unido, que lleva una semana cerrado, no puede salir de su casa, y no le han hecho el PCR todavía. Le llevaron un poco de refresco en una pipa y más nada. Es la situación...
Ahora, Adriano, una última cosa. Ellos dijeron en la mesa redonda del pasado jueves que se iban a desactivar los centros de aislamiento y que a partir de ahora la cuarentena se iba a pasar en las casas. ¿Ya esto está ocurriendo en Santo Espíritu?
Ya está sucediendo con algunos lugares de esto, Tomás. Ya ellos están mandando a la gente hacia sus casas, ahí, a valerse como se pueda, porque no puede salir, no hay nada que comer, y bueno, no es lo mismo poder salir a ver si encuentra algo por ahí, pero no, la situación sigue difícil. Mañana deben salir más casos, y ellos son un poco sinceros, que lo dudo, en su modo de proceder. Pero la situación las están haciendo con mucha sutileza y por estar mandando a cerrar muchas cosas por acá, Tomás, muchos lugares, y principalmente los lugares concurridos, como te decía, el Parque Serafín Sánchez, el Boulevard, Calle Independencia, Calle Césped y demás.
Como no, gracias Adriano Castañeda desde Santi Espíritu, Cuba, y vamos a ver si establecemos el contacto ahí en Morón, con una situación complicada que hay con una antigua estructura emblemática de la ciudad de Morón, el Hotel Perla, joya arquitectónica otrora de la ciudad, en estado de pauperado, completamente demolido. Sin embargo, en las pésimas condiciones que hemos visto en los videos a través de una colaboradora que nos envió desde ahí, pues está claramente establecido que a pesar de las pésimas condiciones, sin ventanas, casi a la intemperie, sin ningún tipo de condiciones, ahí están viviendo personas en este hotel, en La Perla, en la ciudad de Morón. Ya tenemos el contacto con la periodista independiente ahí en Morón, Ciudad de Ávila, Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, estamos bien, queremos conocer detalles. Este hotel La Perla, ¿qué es lo que era? ¿Dónde está ubicado? Es una joya arquitectónica de la ciudad en completamente estado de demolición. Pésimas condiciones, sin embargo, ahí hay personas viviendo por falta de vivienda. ¿Cuál es la situación en este lugar? ¿Qué es lo que era este lugar? ¿Dónde está ubicado, Adris?
Bueno, Tomás Cardoso, esto era aquí un patrimonio de la comunidad del municipio de Morón, construido hace muchos, muchos años. No sé explicarte ahora exacta la fecha ni el año. Sí sé que era un hotel de ahí, de la terminal, que donde muchas personas hospedaban, viajeros, un hotel muy bello, muy lindo, que está en ruinas totalmente. Y aquí están viviendo alrededor, esto es una construcción de dos edificaciones, y están viviendo alrededor de 15 familias hasta con niños.
¿Y de esto en qué lugar se encuentra?
Esto se encuentra cerca de la terminal de ferrocarril, otro patrimonio más de la comunidad del municipio, por aquí cerca de la línea, en la calle principal del municipio de Morón.
Y ese
Coronel Hernández.
Y este, la calle Coronel Hernández. Y este hotel La Perla de Iris está, como tú nos mostraste ahí en redes sociales, totalmente sin condiciones. Y ahí están viviendo. ¿En qué condiciones viven las personas ahí? ¿Hay agua, hay electricidad? Cuéntanos los detalles.
Bueno, sí hay agua y hay electricidad por sus medios. Medios de ellos que se han robado hasta la corriente y le han venido a aplicar multas aquí. Aquí no ha venido nadie del gobierno, ha visitado, nadie, le han cortado hasta la corriente porque ellos se lo han robado. Aquí no han venido a visitar a nadie del gobierno, ningún funcionario, ni el gobierno, ni el partido, ni nada, simplemente inspectores de la vivienda a tratar de sacarlos, más nada.
¿Qué tiempo llevan estas personas viviendo ahí?
Siete años más o menos.
Siete años llevan estas 15 familias con niños nacidos y todo en las peores condiciones.
Con niños ya embarazadas.
Porque vimos ahí que no hay ventanas, las condiciones no son las mejores, Dairis.
No, para nada, son las condiciones más críticas del mundo.
Bien, ¿y estas personas de ahí han intentado, las autoridades no han hecho nada?
No, aquí ya le dije, aquí no han venido a visitar a nadie del gobierno, simplemente inspectores para tratar de sacarlos.
¿Cuántos pisos tiene ese lugar? ¿Dos?
Dos edificaciones, sí.
¿Y a qué aspiran las personas que viven ahí?
Bueno, aspiran a que el gobierno haga algo por ellos y le dé un lugar más cómodo donde puedan vivir, aunque sean pequeños, pero que no se mojen y que tengan condiciones para criar a sus hijos.
¿Porque ahí hay problemas con el techo también?
Claro, eso se moja todo aquí. Está a la intemperie, al aire libre, están derrumbes. Cuando estás durmiendo, me está diciendo la compañera que le caen hasta piedras.
¿Le caen hasta piedras cuando están durmiendo?
Sí, del techo.
Bueno, ¿no hay ningún vecino que quiera hablar con nosotros?
Sí, como no sé, enseguida le paso a la mamá que tiene dos niños.
Dígame.
Hola, señora, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted?
Buenas tardes, Miss Lady.
Miss Lady, que usted tiene dos niños. ¿Qué tiempo lleva usted viviendo ahí?
Yo llevo viviendo aquí hace 6 años. Tengo un niño de 8 meses y un niño de 2 años.
Sus ambas niñas nacieron en este lugar. ¿Y por qué usted, Miss Lady, fue a vivir ahí?
Porque yo vivía con mi mamá y mi padrastro, y mi mamá y mi padrastro se divorciaron, y mi padrastro, que era el dueño de la casa, lo que le dio a mi mamá fue un cuarto, y yo era...
Sí, Miss Lady.
Yo un cuarto viviendo con mi hermana, nada más en un solo cuarto. Mi mamá no se ha podido ni casar ni nada porque vivía en un solo cuarto. Y yo fui, había un cuartico ahí más o menos, y yo me metí porque... tenía que vivir en algún lado, no vivir en la calle.
Y usted entonces entró a este lugar y lo ocupó ahí. ¿Cuántas personas más viven en este edificio, Yuslán?
Ahí viven como 16 gente de aquí viviendo.
16 personas. Y usted lleva 6 años...
Familia, 16 familias.
16 familias que pueden ser, digamos, por 3 o 4 familias con niño y marido. Ahí puede haber más de 50 personas fácilmente.
Hay como 36 personas ahí.
Como 36 personas. ¿Y el apoyo de las autoridades cubanas?
No, aquí han venido vecinos que nos van a dar casa, cogernos los datos y eso, pero bueno, llevo 7 años en esa misma historia, diciéndome que me van a dar, y jamás en la vida.
Y usted vive con dos niños menores, y las autoridades...
Dos niñas menores, y mi marido es enfermo.
¿Y su esposo?
Y yo soy enferma, que estando embarazada me dio un trombo, tengo un trombo en un pie, y aquí tengo que hacer de todo porque el agua está afuera. Y todo.
Ustedes vengan y ustedes se mojan ahí, mis ladies.
A mí se me filtra por la orilla de la cama de las muchachitas. El techo se me ha jorobado todo de caerme piedras de la placa del edificio.
Ven acá, mis ladies, y ustedes han ido al Poder Popular, ustedes han ido a quejarse, han ido a plantear que usted tiene dos niñas menores en esas condiciones.
Sí, yo he ido a ver si me pueden dar hasta una ayuda, por ejemplo, con material y eso, aunque uno tenga que coger y pagarlo, buscar por ahí y pagarlo. Y dice que nosotros, como somos ilegales, que no tenemos propiedad ni nada de eso, no nos pueden dar.
¿Ellos han intentado sacarlos ustedes de ahí?
Sí, han venido. El jefe sector viene muchísimo a ver la gente que se meten, con quién viven y todo.
Pero no lo han podido sacar.
No, nosotros no hemos dejado que nos saquen, porque nosotros lo dijimos al jefe sector, ¿dónde yo me voy a vivir con dos niñas? Ver, ya para tu casa a vivir contigo.
Imagínate, ven acá, mi lady, y la cuestión de la ¿ustedes tienen libreta de abastecimiento ahí?
No, yo me tuve que poner en la libreta de mi mamá, y eso es un rollo para comprar en la libreta de mi mamá, y todo eso porque yo fui a hablar a ver si me daban una libreta, para mis dos niñas, y es por gusto, dicen que no se puede.
Ese edificio, ¿cuántos pisos tiene? ¿Dos pisos? Y entonces, ¿y cómo sube ustedes para el segundo piso? ¿Hay peligro ahí por las escaleras y eso?
No, allá arriba vive un solo señor Y porque de allá arriba si vienen y te sacan, y si tú vienes y te metes, si vienen y te sacan. Es realmente un solo señor que no tiene nada hecho, duerme en una caja y tiene todo ahí tirado. El señor ese no tiene casa hecha allá arriba.
O sea, el resto de ustedes...
Y es escondido de la policía porque no lo dejan vivir allá arriba.
El resto de ustedes vive en la primera planta, donde viven todas las familias.
En la segunda planta. En la segunda planta no se puede vivir allá arriba porque en primera la escalera está en total derrumbe. Y allá arriba hay huecos que se caen para el primer piso y todo eso.
Increíble. Miss Lady, ¿cuál es su apellido?
Díaz Escalante.
Bueno, muy lamentable todo esto. Ojalá que esta intervención suya haga que las autoridades pues haga algo por ustedes. Gracias, Miss Lady. Pásenle el teléfono si puede ahí a Dairis.
Sí, pero...
Oiga, yo voy a hacer una directa ahora en estos momentos de nuevo con más familia que hay aquí, más niños.
Te la vamos a agradecer y vamos a tener contacto y vamos a hacer un reportaje sobre eso para anunciar lo que está pasando y mañana. Muchas gracias, Dairis.
Gracias a usted.
Bueno, gracias a Iris González Ravero por esta información. Las gracias a todos y así de esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 13 de octubre. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las grandes ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas esta tarde a las 6 p.m. el partido de playoff entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las grandes ligas por Radio Martí.
Recuerda, hoy martes, 6 de la tarde, Dodgers contra Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes 13 de octubre. Tomás Cardoso acá en el control, en la moderación del espacio en compañía de nuestro técnico Efraín García, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, reiniciando nuestra jornada laboral luego un fin de semana feriado acá en los Estados Unidos. En esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento a la situación de la dolarización del centro comercial de Carlos III en la capital cubana, y de eso vamos a estar hablando con tres invitados de lujo. Hablaremos con un residente de ahí del municipio de Carlos III y hablaremos con dos capitalinos que conocen bien los detalles de lo que está ocurriendo ahí. En el panorama informativo nacional, la artista y activista cubana Tania Bruguera, una de las más renombradas de la isla, fue objeto de un acto de repudio este lunes en La Habana Vieja cuando trataba de acceder a la zona donde se encuentra la sede del Movimiento San Isidro, el grupo de activistas y artistas independientes cubanos opositores. Opositores cubanos advierten el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos sería una mala noticia. Y 19 nuevos casos de COVID-19 en Cuba se reportan este lunes, así lo dijo el Ministerio de Salud Pública. Perdón, este martes ya, 17 nuevos casos de coronavirus, 10 de ellos en la capital cubana, donde ya ayer, la víspera, el gobierno había decretado el estado de fase recuperativa, 6 casos en Pinar del Río, donde no había casi ninguno, y uno en la provincia de Santi Espíritu. Sumado a esto, durante el fin de semana, pues el céntrico y popular mercado de Carlos III, conocido como el Palacio también del Consumo, que llevaba meses cerrado debido a la pandemia, pues la Plaza Comercial de Carlos III, una de las mayores de la capital cubana, este lunes, en el contexto de la entrada en una nueva fase luego del COVID, entró en servicio nuevamente. Pero a partir de esta reapertura el lunes del mercado Carlos III, la mayoría de sus grandes tiendas están por el momento abiertas y solo aceptan moneda libremente convertible. Hay tiendas de ropa, útiles del hogar, ferretería y otros artículos. Hay demás tiendas que aún no están funcionando y se continúan acondicionando para vender en divisas también, según informó el diario digital 14 y medio que visitó la instalación. Nosotros tenemos la suerte de contar ahora en nuestro espacio con la invitación y la participación del máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que por cierto vive ahí en el municipio de Centro Habana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos, el lunes a viento y en popa toda vela abrió el mercado de Carlos III ayer, pero tú tienes una serie de valoraciones importantes de esta reapertura que ha sido en moneda libremente convertible, lo cual va a limitar el acceso de los cubanos, y no solo eso. Según tu modesta opinión, que llevas tiempo y conoces muchos emprendedores del área, esto va a tener un impacto también en el contrapropismo. ¿Por qué?
Bueno, alrededor de esta tienda se benefician muchos emprendedores y generan empleo en la comunidad. Eso está claro. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque las personas que acceden a la tienda, bueno, consumen en algunos emprendimientos que están en sus alrededores, pero además los empleados ahí que reciben propinas, normalmente, bueno, salen afuera a almorzar y a satisfacer un grupo de necesidad. Y la tienda en sí propiamente beneficia al entorno, a la comunidad. Y esto, esta caída de 11 tiendas ahora en RLC, destinada al consumo de personas que ni siquiera son del entorno social, pero además provienen del oeste de La Habana, que es la zona en la cual se encuentran, vamos a decirlo de una manera, las personas más pudientes, con mayor acceso económico, no consumen en esos alrededores y consumen por tarjeta. Entonces, nunca van a quedar propina tampoco para que sus trabajadores salgan a consumir. Entonces, realmente tiene un impacto profundo en los negocios que están ganando, que además se surten de manera informal en no pocas ocasiones de los productos que sacan en dicha tienda.
Ángel, entonces, esta reapertura de Carlos III no va a mejorar el tema del desabastecimiento, porque según lo que usted está informando, el acceso a este mercado es limitado producto de la tenencia de moneda dura. No todos los cubanos pueden ir ahí.
No, está claro. Incluso yo creo que va a ocurrir una limitación mayor, porque algo que ayer observamos en la mesa redonda, Gustavo Espacio Televisivo, decía el viceprimer ministro que se va a comenzar una red de mercados mayoristas en MLC destinados a la producción agrícola. Si un productor agrícola compra ahí, en MLC, bueno, tendrá que vender o tendrá que, vamos a decirlo así, exportar sus producciones, porque si luego de comprar ahí sus insumos va a comercializarnos en moneda nacional, ¿cómo accede nuevamente a ese MLC? Entonces, esto sucede igual con la tienda. Si las personas que acceden a esas tiendas compran los productos en MLC, bueno, si son emprendedores, deberán entonces comercializarlos en MLC, porque de lo contrario van a obtener pérdidas.
Ángel, en comparación, cuando se cerró semanas atrás por la pandemia, ¿cuál fue la afluencia de público que viste ayer ahí en el mercado de Carlos III?
Mira, ayer fue inferior que cuando la pandemia. Cuando la pandemia, ellos sacaban algunas ocasiones, sacaban tipos de refrigeración, freezer sobre todo, y había bastante personal haciendo filas, largas filas, para comprarlo. Te puedo decir que ayer y hoy no había prácticamente nadie en el horario de la mañana. Y las colas eran muy reducidas, es decir, había en ese caso 10 personas, que claro está que había esas colas porque sencillamente tienen que cumplir aún así las normas de distanciamiento físico dentro de las tiendas, no era por otra cuestión, es decir, no llegaba a una cifra, vamos a decir, considerable, y hay que también observar que habían solamente 11 tiendas facilitando la venta en MLC, por tanto, es muy limitado dentro de la tienda y no permite en esas tiendas tampoco que haya mucho personal adentro por la COVID y por eso había gente afuera.
Ángel, ¿alguna de estas tiendas están vendiendo alimentos?
Bueno, mira, yo no me he fijado en el tema alimentario todavía. Yo no he entrado al tema de la alimentación. Sí he visto que están sacando productos, las aguas estas que les llaman combo. No me fijé, sé que están abriendo la tienda en todo lo que es perfumería. Sé que abrieron ropa, sé que estuvieron vendiendo también y siguen vendiendo equipos electrodomésticos, pero realmente no me fijé en el tema de la alimentación.
Ahora, ahí voy a ese tema, porque Ángel, honestamente, cuando la mayoría de los habaneros están inmersos, fajados a ver cómo se fajan y encuentran una botella de aceite, un litro de aceite, un jabón o una bolsa de pollo es tan importante las exquisiteces que vende el mercado de los Carlos III. A mí me parece que hay una disparidad tremenda entre las necesidades de la mayoría de los habaneros y una minoría elitista que tiene sus necesidades básicas de la alimentación resueltas y se pueden dar el lujo de ir ahí a este mercado.
Lo otro que más me asombra a mí es que no son nuevos productos, ¿eh? Son los mismos productos que se estaban vendiendo en CUC, que ahora se venden en MLC, pero es el mismo producto, que ya el MLC, hay que decirlo ya está sufriendo inflación. Yo me he encontrado personas que venden cada MLC a 1.45 CUC, entonces la inflación que está teniendo ahora mismo el MLC en el mercado es totalmente discordante con lo que está diciendo el gobierno. Ya el MLC se está disparando dentro del mercado. No estamos hablando del dólar americano, ni del euro, ni de ninguna otra moneda. Estamos hablando de esa moneda dentro de la tarjeta, que es muy similar y adquiere el mismo valor en la tasa de convertibilidad respecto al CUC. Pero en el mercado interno se está disparando a 1.45, porque la gente necesita comprar para ir a consumir. Realmente ya hay inflación de una moneda que parecía que no iba a ocurrir nada.
Eso es inconcebible. Por otra parte, Ángel, tú hablabas de la autorización de importación y de compra de productos. Ángel Marcelo, tú conoces muchos campesinos. ¿Qué capacidad tiene un guajiro de Consolación del Sur que está fajado para pagar lo que le debe al banco que le prestó el dinero con insumos, con problemas ineficientes? ¿Qué capacidad tiene para comprar 3 tractores y por ahí a dar la tierra? Yo no creo que hay muchos campesinos cubanos que tienen capacidad libremente de comprar tractores y productos agrícolas en moneda libremente convertible, a no ser que se lo paguen desde el exterior.
Bueno, mira, yo he visto incluso campesinos que están dejando la tierra por ir a comprar un tractor, negociar, comprar un tractor y ponerse entonces a como nosotros decimos, botear en esas zonas rurales, ¿sí?, con un tractor o llevar agua, y dejan la tierra. Entonces, no creo que estas capacidades de las cuales habla el gobierno se atengan a la realidad, pero además, en la política de conformación de precios que pueda tener un campesino que sea emprendedor, la forma en la cual va a conformar el precio, si recibe mesa, adquiere el MLC, la deposita, adquiere el MLC, produce aguacates, exporta aguacates, y recibe entonces, no recibe dólares ni recibe euros, es lo que recibe es un depósito que se le ingresa la tarjeta en MLC. Pero si ese campesino, en vez de exportar el aguacate, lo que hace es vender el aguacate en el mercado interno, bueno, sencillamente tiene pérdida, porque entonces no está generando ninguna utilidad para su negocio, porque tiene la moneda fuerte que será imposible adquirirla dentro de 6 meses en el mercado interno. Entonces, realmente esto es un desbarajuste total de la economía. Y como te decía anteriormente, ya el valor de esa moneda que está, esa es una moneda virtual dentro de esa tarjeta que supuestamente no debería tener inflación, ya tiene una inflación de 1.45. Y es una moneda que no está impresa. Entonces,
¿cómo funciona, Ángel, brevemente, cómo funciona esta inflación en una moneda virtual? Ese trueque, ¿cómo es que se realiza?
La moneda virtual no tiene un valor de impresión. A diferencia del resto de las monedas, no tiene un costo por impresión. Entonces, esa moneda, supuestamente, adquiere un valor en el momento que usted recibe los dólares americanos. Usted le envía dólares americanos o euros, se lo convierte a esa moneda bajo esa tasa y usted adquiere, vamos a suponer, 104, 105, si le mandan euros, adquiere 104, 105 MLC. Pero si ahora esa moneda, que tiene el valor muy, muy parecido a la moneda que usted recibe del exterior, en la calle se pone a 1.45, si las personas comienzan a comprar ese MLC, esa transferencia de MLC por 1.45, ya al momento está sufriendo una enajenación. Ya la moneda comienza a padecer una inflación porque comienza entonces usted a entregarle a la persona que usted le compra un dólar, un CUC, vamos a decirlo así, un dólar con 45 centavos a una moneda que fue adquirida sobre la base de 1x1 o 1x1.2, 1.3. Entonces, ya realmente se desvía totalmente la tasa de esa moneda, que no vale nada al final. Es decir, es una moneda virtual, pero además sin respaldo de ningún tipo.
Bueno, lo que sí vale es el dólar que mandó la familia del exterior, que lo cogió el gobierno.
Claro, ese es el que sí vale. Pero ya, entonces, imagínate, una persona que no tenga acceso a una remesa va y le dice a otra que reciba la remesa: te doy 1.45 CUC por un MLC. Y entonces ya ahí mismo hay una enajenación del mercado, se dispara el mercado, y entonces ya no tendríamos solo circulando en ese momento un MLC, estarían circulando sobre esta misma base dos MLC, porque recordar que el MLC no es más que la conversión de cualquier moneda extranjera al CUC, lo único que he depositado en esa tarjeta. Y entonces ya hay una inflación de 1.45, pero estaría circulando dos CUC.
Claro, claro, Ángel, esta inflación virtual está ocurriendo por los cubanos que tienen un cúmulo de CUC y no tienen familia en el exterior y le están comprando a los que le enviaron el dinero.
Exactamente, sí. Pero ya se le va de control al gobierno. Ya estamos viendo que la medida que supuestamente iba a controlar el mercado tampoco logra controlar el mercado. Ya, sí, es el desastre del desastre.
Increíble. Gracias a la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. Nos quedamos ahí en La Habana, en Arroyo Naranjo. El contacto con el periodista independiente Vladimir Turró. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por el centro comercial de Carlos III después del cierre, cuando La Habana entró en retroceso por el COVID? La llamada Plaza Comercial de Carlos III, una de las mayores de La Habana. Yo recuerdo que tú tuviste ahí antes que cerrara y cuando abrieron la vez anterior, pues abrió el lunes. La gran sorpresa para los habaneros, a partir de ahora, han abierto solo 10 tiendas y las 10 en mercado, en moneda libremente convertible, en dólares. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Sí, mira, de hecho, Tomás, ya los rumores existían entre la población a partir de que todos los importantes centros comerciales del país, es decir, de la capital, están siendo dolarizados y se esperaba que Carlos III no fuera a ser, es decir, no estuviera fuera de esa dolarización. El tema es que, bueno, todos los cubanos no tienen acceso al dólar. El dólar continúa adquiriendo un valor astronómico, ¿no? Ya anda entre los 1.40, 1.50 y precisamente las personas se sienten como defraudado, es decir, el cubano se siente defraudado simplemente por el gobierno porque ya realmente no tiene acceso a los alimentos, ya no va a tener acceso a la ropa. Estamos hablando de que Carlos III abrió alrededor y están tratando para precisamente ofertar el servicio también en dólares. Estamos hablando de ropa, de útiles del hogar, de ferretería, de comida, es decir, que
ahí venden comida también.
Sí, ahí también hay un mercado que oferta comida, es decir, pollo, tú sabes, pollo, picadillo, todos estos productos también son en dólares. Entonces, prácticamente el cubano se está quedando sin acceso a la alimentación. Las pocas tiendas que hay en CUC precisamente no tienen ya, es decir, no están siendo abastecidas prácticamente. También los equipos electrodomésticos, casi todos han desaparecido de las tiendas en CUC, todos han ido a parar a las tiendas en dólares, entonces prácticamente el cubano se está quedando sin oferta si realmente no adquiere los dólares o simplemente la moneda libremente convertible, dígase euro, dólar.
Bueno, ven acá, Vladimir, ¿y para quién entonces es el mercado de este Carlos III? ¿Quiénes son los que pueden comprar ahí?
Sí, estamos hablando de cubanos que reciben las remesas, ¿no? Desde el exterior, es decir, el que tenga familia en los Estados Unidos o en cualquier otro país que tenga moneda fuerte, que le estén cargando las tarjetas, que se lo estén enviando por otras vías, que están llegando las monedas fuertes al país, pues dígase por mediante particulares. Precisamente esos son los cubanos que están pudiendo ir a esos mercados. Y el que no tiene acceso al dólar, bueno, no le queda otra opción que comprarlo a estos precios que ya te digo, de 1.10 más o menos que estaba el dólar antes que empezara la dolarización del país, ya anda entre el 1.40 y el 1.50 y pienso que va a seguir en aumento precisamente debido a que todo está siendo en dólares, ¿no? Todas las ventas están siendo en dólares y de ahí el cubano, el que tiene acceso a los dólares, aprovecha y bueno, le va a seguir subiendo el precio. Y precisamente esta es la afectación que va a tener el pueblo cubano precisamente.
Bueno, alguien que estuvo ahí hoy, alguien que estuvo hoy en Carlos III me dijo sorpresivamente, que vive en Centro Habana, que no había mucha gente, que las colas eran pequeñas y que se veían venir mucha gente en autos de otras zonas de La Habana parece ser de una zona de Miramar, en fin, donde vive gente adinerada. Este mercado, todo indica que lo que va a crear es más diferencias sociales en Cuba, Vladimir.
Sí, exactamente, como lo han hecho casi todos los mercados grandes del país que están abriendo, Tercer y 70, La Copa, es decir, todas esas personas lo que crean es decir, toda esa organización lo que crea es diferencia social, porque ya te digo, el que no lo tiene, bueno, no puede adquirirlo, no tiene que acostumbrarse a las grandes multitudes y a poder adquirir el paquetico de pollo, el paquetico de picadillo. Además de que estas tiendas en dólares, Tomás, de hecho nosotros tuvimos un recorrido, yo y el periodista Enrique Díaz tuvimos un recorrido hace poco por estas tiendas en dólares y tampoco se encuentran muy abastecidas de comida. Pero es decir, lo poco que está entrando al país, yo creo que el régimen lo está destinando a estas tiendas en dólares. Pero no es que estén tampoco tan abastecidas ni nada por el estilo. Me imagino que ellos continúen en el tema este de tratar de abastecer más a esas tiendas que las tiendas en C1C, y es ahí donde está el problema del cubano a pie.
Cómo no, gracias, poder. Vladimir. Gracias, Vladimir Turró, en la capital cubana. Y vamos a cerrar el espacio de hoy con otro periodista en la capital cubana. Vamos a tratar de establecer el contacto ahí en Marianao con el paparazzi de Marianao, Enrique Díaz, ahí en el teléfono de su casa, para conocer detalles de la situación. Él ha estado por ahí, por el mercado de Carlos III, para que nos cuente qué fue lo que vio, si está al alcance de él, si se siente representado por este tipo de mercado ahí en la capital cubana. Eso es lo que nos proponemos y así vamos a concluir nuestro programa, la parte de hoy. Ya tenemos el contacto ahí en Marianao, en la capital cubana, con el paparazzi de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por brindarme la posibilidad de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, yo sé que estuviste por ahí, por la Plaza Comercial de Carlos III, uno de los mercados más grandes de La Habana. Reabrieron luego de haber cerrado ese mercado producto del COVID. Ayer, en esta nueva fase en La Habana, este fue uno de los mercados que abrió. La gran sorpresa que la reapertura, como algunos de ustedes comentaban, se hizo en moneda libremente convertible, solo en dólares. ¿Te sientes tú representado? ¿Está la reapertura de Carlos III a la altura de lo que puede gastar Enrique Díaz ahí en moneda libremente convertible? Cuéntame, ¿qué viste por ahí?
Mira, Tomás, yo soy uno de tantos cubanos de a pie en este país la primera sorpresa fue esa, pues uno acudió porque, bueno, el mercado es uno de los mercados más grandes que hay en la capital, y cuando llegué realmente, cuando vi que todo era por dólar, MLC, moneda libremente convertible, yo dije, bueno, pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué hago? Primeramente, ¿qué hago yo aquí? Y fue la pregunta que se hicieron muchos cubanos, ¿qué hacemos nosotros aquí? Porque realmente no nos sentimos primeramente identificados con esa moneda porque no la adquirimos, no es la que el gobierno le paga, o sea, al cubano. Y en segundo lugar, amén de los precios exorbitantes que hay, no hay forma de tener el dólar. Entonces, el cubano realmente nada tiene que ser ahí, a no ser simplemente como espectador, y salvo aquellos que afortunadamente pueden recibir esa moneda desde el exterior.
Ahora, Enrique, esto crea más diferencias sociales. Esta tienda es para una élite, gente que le mandan mucha plata del exterior, que no creo que son la mayoría de los cubanos, porque aquí el dinero, los dólares en Estados Unidos, por ejemplo, tampoco salen del aire. Aquí hay muchas familias que le mandan a los cubanos lo necesario para subsistir, porque aquí también hay que luchar y luchar la vida. Sin embargo, hay una élite en Cuba, en la nomenclatura, los militares, la gente de los hoteles, la gente de gaviotas. Yo creo que esa gente sí se puede nutrir de los servicios que da estas tiendas.
Mira, principalmente esas personas que trabajan en directa relación con el turismo, porque bueno, los militares tienen sus prebendas y tienen propiamente sus tiendas para pasar desapercibidos, ¿me entiendes? Pero bueno, estas personas que sí trabajan directamente con el turismo, sí pudiera decirse que es una nueva clase, o sea, es una clase social que viene emergiendo a raíz de esto de la dolarización, porque son los que mayormente van a poder adquirir ahí. No estamos hablando del cubano que con el fruto de su familiar afuera recibe ese dinero, no, estamos hablando de esas personas aquí que, bueno, sí, propiamente el gobierno le está dando la posibilidad de acceder a esto por las divisas, y entonces está en una escala superior, ya está en una escala superior en cuanto a esto del cubano común.
Enrique, entonces finalmente, este tipo de mercado que reabrió ayer de Carlos III, ¿esto no resuelve los problemas, por ejemplo, los problemas que tú tienes económicos?
No, muy por el contrario, Tomás. Esto dolorosamente nos va dando la medida de que no resuelve nuestros problemas y más bien nos crea más problemas, porque entonces ya tienes que pagar tú con ese dinero que te van a dejar, con ese peso cubano, tienes que pagar una moneda que, o sea, que siempre fue repudiada por el gobierno y siempre fue sancionada por el gobierno, tienes que pagarla a precio de oro para poder en un momento determinado, no sé, comprar algún producto. Es muy triste esta situación, es muy triste, Tomás.
Como no, gracias a la capital cubana, el periodista Enrique Díaz. Antes de finalizar, vamos a reiterar, nos está informando la producción, que la comunicadora Dairis González Ravelo, que compartió con nosotros hace breves minutos, estaba en este momento haciendo una directa contra estos residentes ilegales de un edificio en paupérrimas condiciones, el antiguo Hotel La Perla, cerca de la terminal de trenes de la ciudad de Morón. Ella estaba ahí, después de haber hablado con nosotros, entró la seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, y está siendo detenida a esta hora de la tarde. Esto es lo que está fluyendo desde Morón con la periodista independiente Dairis González Ravelo. Y con eso concluimos nuestro programa de hoy, La Alerta. Que permitan a los periodistas, por favor, que hagan el trabajo que no hacen los medios oficiales cubanos. Así, las gracias a todos en esta tarde de martes 13 de octubre. El agradecimiento a nuestro técnico Efraín García en la tarde de hoy. La producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber estado con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde con toda la información, la que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Chas.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas esta tarde a las 6 p.m. el partido de playoff entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, hoy martes, 6 de la tarde, Dodgers contra Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.